Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 33. Un Juan Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 33 sobre las Epístolas de Juan. Muy bien, solo un par de anuncios. A modo de recordatorio, esta es la última semana de esta clase en cuanto a conferencias y debates en clase. Aunque habrá examen la semana que viene, como dije, probablemente será el lunes, pero no estaré aquí. Entonces, esta será tu última semana de clases formales. Y luego, como dije, el lunes habrá, disculpen, el examen número 4. Ahora mismo, lo segundo es que parece que el jueves por la noche será la próxima sesión extra de revisión de créditos para el examen número 4. Te lo haré saber con seguridad. Pero ahora mismo parece que es jueves a las 8 de la noche. Y ojalá, de nuevo, en esta sala, tu último crédito extra para los 4 exámenes. Y luego el examen será el lunes. Entonces, lo que eso significa es que tenemos bastante que cubrir esta semana. Hoy quiero concluir nuestra discusión sobre un grupo de epístolas que estamos viendo y que llamamos epístolas generales. Y luego pasar a Apocalipsis para dedicar un poco de tiempo a ese libro los miércoles y viernes. Y luego eso será todo hasta que, de hecho, regrese a tiempo para los exámenes finales. Está bien. Comencemos con oración y luego sigamos con el Nuevo Testamento. Padre, gracias por el día que nos has regalado, por el hermoso clima nuevamente. Gracias por tu fidelidad y tu provisión para nosotros. Padre, te damos gracias por la esperanza que tu Hijo, Jesucristo, nos da en medio de todos los acontecimientos que suceden en el escenario mundial que a veces pueden causar confusión o interrogante o asombro, que tengamos una esperanza y una esperanza segura. En tu Hijo Jesucristo. Padre, oro para que al enfrentarnos a esa realidad al examinar y prestar atención a los documentos que atestiguan eso, seamos recordados de esa esperanza y particularmente de la necesidad de vivirla. La desesperada necesidad de vivirla. Afuera en el presente. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Está bien. Hemos estado mirando una colección de documentos que hemos denominado epístolas generales. U otro nombre para ellas es epístolas católicas. Por católico no nos referimos a lo que a menudo queremos decir. Nuevamente, a veces verás que algunos escritos se refieren a las epístolas como epístolas católicas, pero no estamos hablando de epístolas escritas por la Iglesia Católica Romana o asociadas con ella. Pero nos estamos refiriendo al término que se usaba para referirse a la Iglesia de manera universal o general. Comenzando con el libro de Hebreos, hemos comenzado a examinar una selección de escritos que luego podrían denominarse epístolas generales. La razón es que, en marcado contraste con las cartas de Pablo, que están dirigidas a iglesias o personas bastante específicas, las epístolas que comienzan con Hebreos, aunque Hebreos podrían haber estado y probablemente estaban dirigidas a una audiencia más específica, carecen de nombre. Hebreos no nos dice quién lo escribió ni a quién iba dirigido. Pero todas las demás cartas, Santiago y un Pedro en particular, indican que están escritas para cristianos que están dispersos de manera bastante amplia, en contraposición a individuos o personas en una ubicación geográfica específica. De ahí el término epístola general o epístola católica. El documento que queremos, o los documentos que queremos examinar hoy, continúan con esa tradición. Y de hecho, con suerte, concluiremos hoy el grupo de escritos que llamamos epístolas generales o católicas. Y esas son las cartas de 1, 2 y 3 de Juan. Pero antes de hacer eso, tengo un pequeño ejercicio para ti. Está bien. Como dije, la última sección antes de hablar sobre el Apocalipsis, el último grupo de libros que quiero considerar dentro de esta colección más amplia de epístolas generales o católicas. Nuevamente cartas que fueron escritas para dirigirse a los cristianos en general, o al menos un par de ellos. No hay ninguna indicación específica de los lectores. Veremos hoy que en realidad dos de las cartas que veremos muy, muy rápidamente hoy, son muy, muy cortas, Probablemente no sean mejor etiquetadas como epístolas generales porque parecen estar dirigidas a una iglesia específica, aunque no nos dice exactamente dónde está esa iglesia en la carta. Entonces, hay muchas cosas que vamos a tener que omitir y no podemos estar completamente seguros de a quién se escribieron estas cartas, por qué se escribieron y dónde se habría ubicado la iglesia o qué problema estaban abordando, etc. Entonces, propondremos algunas posibilidades, pero al mismo tiempo reconoceremos que no hay mucha evidencia para estar realmente seguros. Pero el grupo de cartas que quiero ver son 1, 2 y 3 de Juan. Ya hemos visto a Judas en relación con 2 Pedro, pero también con 1, 2 y 3 Juan. Ahora, lo primero que notarás, bueno, comenzando con un Juan, pero en cierto sentido los tres, es como el libro de Hebreos, un Juan no tiene una indicación de autoría. De hecho, ni siquiera comienza como una carta, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si realmente es una carta, aunque así es como la llamamos, la carta de un Juan. Pero notarás que no comienza como una letra. No tiene ninguna indicación de quién en el mundo lo escribió. Simplemente salta directamente al primer versículo diciendo, «Os declaramos que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y tocado con nuestras manos, acerca del palabra de vida, os declaramos lo que hemos visto y oído, para que tengáis comunión con nosotros». Así es como comienza el libro de un Juan. No hay ninguna indicación de quién la escribió, ni de qué problema abordaba ni a dónde se envió la carta. Entonces, si fueras un cartero, y si esto fuera en realidad una carta, y te dijeran que la entregaras, lo pasarías muy mal, porque no hay indicación de a dónde se supone que debe ir. Pero leyendo la carta detenidamente y prestando atención a la tradición de la iglesia, tal vez podamos reconstruir una posible imagen. Curiosamente, la historia de la iglesia, y por historia de la iglesia, me refiero principalmente a los padres de la iglesia, esos líderes y escritores en los 2 o 3, 4 siglos después de la escritura del Nuevo Testamento, todos afirman que 1, 2 y 3 de Juan, estas cartas, fueron escritas por Juan. Aunque existe una disputa sobre que Juan, hubo varios posibles Juanes que podrían haber escrito esta carta y algunas de las personas que hablan de Juan como el autor, no está claro exactamente quién es. Pero existe una opinión muy fuerte de que Juan, el apóstol de Jesucristo, fue el autor de esta carta. Aunque nuevamente, la carta no nos lo dice, y dependemos completamente de los primeros padres de la iglesia, del testimonio de los primeros cristianos para determinar eso. Pero otra razón por la que algunos piensan que Juan lo escribió son esas palabras que acabo de leer. Os declaramos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y tocado con nuestras manos. Algunos sugerirían que solo alguien que estuvo presente con la persona de Jesucristo podría haber escrito algo, como esto. Y entonces muchos concluyen que Juan, muy probablemente Juan el Apóstol, según el testimonio de la iglesia primitiva, sería el candidato más probable. Entonces, voy a dejarlo así, ya que Juan el Apóstol de Jesucristo es un candidato tan bueno como cualquier otro para la autoría de este libro. Pero nuevamente, para que sepas, las etiquetas 1, 2 y 3 Juan no fueron escritas por el autor de estas cartas. Los primeros cristianos las pusieron allí como indicación de quién pensaban que era el autor de la carta. Ahora, en lo que respecta a los lectores, cuando comparan 1, 2 y 3 de Juan y el Evangelio de Juan, muchos realmente han construido, históricamente han construido, un escenario muy interesante de cómo encajan todas estas cartas. Por ejemplo, y es interesante cuando lees un Juan, tiene varias similitudes con el Evangelio de Juan, el 4 Evangelio, y hablaremos de por qué ese podría ser el caso. Pero algunos sugerirían que el Evangelio de Juan, Juan es el 4, esto no se refiere al nombre Juan, sino al 4 Evangelio de Juan. Algunos sugieren que una de las cosas que abordaba el Evangelio de Juan era un tipo gnóstico de herejía o falsa enseñanza. Recuerde que al principio de esta clase hablábamos mucho sobre diferentes opciones religiosas. Una de ellas era el gnosticismo. Ahora bien, es importante reconocer que si bien el gnosticismo no se desarrolló como una enseñanza religiosa en toda regla, hasta el siglo II, hacia el final del siglo cuando supuestamente se escribieron el Evangelio de Juan y 1, 2 y 3 de Juan, hacia el final del durante el siglo I. Muchos sienten que todos los elementos del gnosticismo ya se estaban desarrollando y más tarde surgirían como este. Gnosticismo en toda regla, con G mayúscula, pero con G minúscula. Es posible que el gnosticismo ya estuviera presente en el siglo I. Vimos que una de las características del gnosticismo era un énfasis en lo espiritual. Un énfasis en que la salvación era un escape del cuerpo físico, del encarcelamiento del mundo físico. La salvación viene por la posesión de un conocimiento secreto que solo está disponible para una minoría selecta. Y no para todos los demás, y por eso algunos sienten que el Evangelio de Juan, en parte, puede haber estado abordando este tipo de enseñanza. Si no era todavía este gnosticismo en toda regla del siglo II, es posible que ya hubiera estado presente en una forma inicial a finales del siglo I, con nuevamente, con este énfasis en lo espiritual, siendo la salvación espiritual, una denigración de lo espiritual. Lo físico, la salvación que escapa del cuerpo físico, y la existencia espiritual, la salvación que consiste en un conocimiento secreto que estaba disponible solo para la élite, una minoría selecta. Ahora bien, cuando entra en juego un Juan, como muchos sienten, un Juan estaba dirigido a algunos de los que abrazaban este tipo gnóstico de herejía. Ya se habían infiltrado en la iglesia cuando se escribió un Juan, y ahora están abandonando la iglesia. Veremos por qué es así, pero estos herejes, o estos falsos maestros, estos maestros del tipo gnóstico ahora, han abandonado la iglesia, y ahora veremos qué significa eso para interpretar un Juan. Pero ahora han dejado atrás un grupo de cristianos a los que ahora Juan se dirige en la carta que conocemos como un Juan. Pero estos maestros que el Evangelio de Juan pudo haber estado refutando ahora se han infiltrado en la iglesia. Y ahora la están abandonando. Lo están logrando y dejando atrás a una minoría de cristianos a los que ahora Juan se dirige con un Juan. 2 Juan. Entonces algunos sienten que estas personas que han abandonado la iglesia ahora están atacando a la iglesia desde afuera. Por lo que estos mismos maestros gnósticos que enfatizan el espiritismo, la salvación espiritual y enfatizan la posesión de este conocimiento secreto, ahora están atacando la iglesia de Juan desde afuera, y finalmente 3 Juan. Pueden reflejar una situación en la que la iglesia ahora está en peligro de ser superada por estos falsos maestros. Y algunos incluso irían más allá e incluirían el capítulo 2 de Apocalipsis, donde la primera iglesia que Juan los discursos del Apocalipsis son la iglesia de Efeso que ha perdido su amor. Y algunos han sugerido entonces que incluso el Apocalipsis sugeriría una etapa más allá de esta. Entonces, hay una especie de progresión histórica que algunos ven en estas cartas en relación con cómo le está yendo a la iglesia en el contexto de esta enseñanza. Ahora tengo que confesar que sospecho un poco de esto. Simplemente parece que se está construyendo todo un escenario basado en poca evidencia. De hecho, como veremos en 3 Juan, realmente no hay evidencia en 3 Juan de que haya algún problema con los falsos maestros. Podría haberlo, pero realmente no hay evidencia, y se podría argumentar mejor a favor de esto. Veremos que un Juan de hecho se dirige a una iglesia de un grupo de cristianos que ahora han quedado atrás después de que estos falsos maestros los hayan dejado. Y ahora Juan se dirige a este pequeño grupo de cristianos que ahora han quedado atrás. Y 2 Juan parece abordar la situación de advertir a la iglesia que no permita que estos falsos maestros enseñen tal vez este tipo de enseñanza gnóstica, no permitiéndoles ingresar a la iglesia. Pero aparte de eso, este esquema probablemente sea demasiado sencillo. De hecho, es realmente imposible saber si este orden es el correcto. Recuerde, el Nuevo Testamento no está ordenado cronológicamente. No podemos estar seguros de que un Juan fue escrito primero, luego 2 Juan después y luego 3 Juan en ese orden. Podría haber sido así, pero no podemos estar seguros. Al menos, lo menos que podemos decir es que un Juan se dirige a una iglesia donde estos falsos maestros la abandonaron y dejaron atrás a un grupo de cristianos. Y 2 Juan se refiere a los falsos maestros que intentan entrar a la iglesia desde afuera, pero es imposible decir si fueron escritos en ese orden o no. Entonces, no voy a asumir que este sea el orden correcto en el que se escribieron estos libros, pero los seguiremos en el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a los antecedentes de Primera Juan, especialmente, el problema que Primera Juan estaba abordando, como dije, son los secesionistas o estas falsas enseñanzas que se han separado o abandonado la Iglesia. Y nuevamente, piénselo por un momento. Si estas falsas enseñanzas, si aún no son los gnósticos en toda regla del siglo II, pero si ya tienen tendencias gnósticas, es decir, nuevamente, un énfasis en que la salvación es espiritual, negando lo físico, enfatizando la posesión de conocimiento secreto, la posesión de un conocimiento que pertenece a una élite que tiene este conocimiento. Al enfatizar eso, parece que ahora estos falsos maestros han abandonado la Iglesia, se han separado de ella, y lo que han dejado atrás es un grupo de cristianos que ahora básicamente, podríamos decir, se sienten espiritualmente abusados o están espiritualmente golpeados y heridos porque los falsos maestros, con su énfasis en lo espiritual y su énfasis en la posesión del conocimiento secreto, ahora han logrado que este grupo dude si son verdaderamente el pueblo de Dios o no. Los falsos maestros han conseguido que pongan en duda su condición de pueblo de Dios. Después de todo, si no aceptan la enseñanza de esta falsa enseñanza, y si no son parte de la élite que posee este conocimiento, entonces ahora son extraños. Y una vez que los falsos maestros abandonan la Iglesia, dejan atrás a este pequeño grupo de cristianos asediados que cuestionan su estatus espiritual, ya sea que sean verdaderamente el pueblo de Dios o no, y entonces, me parece, entonces, que se dirige Juan. El propósito principal de Juan se puede encontrar en el capítulo 5 y versículo 13 de 1 Juan, donde dice: «Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepas que tienes vida eterna». Básicamente, esa es la razón por la que escribe John. Para unir eso con el escenario, nuevamente, para aquellos que han sido tentados a dudar de su estatus espiritual porque, nuevamente, estos falsos maestros los han dejado maltratados y heridos espiritualmente y cuestionando su estatus, ahora Juan escribe para asegurar a los lectores el hecho que, de hecho, tienen vida eterna, que son el verdadero pueblo de Dios. Él les escribe para asegurarles su estatus espiritual a raíz de que estos maestros los dañaron espiritualmente, y ahora abandonan y triunfan en la Iglesia. Ahora, la forma en que John hace eso en esta carta es que, en la siguiente sección de sus notas, notará que hay tres, en realidad tres pruebas. El plan de un Juan gira en torno a tres pruebas. Entonces, ¿cómo saben, cómo pueden estar seguros de que tienen vida eterna? ¿Cómo pueden estar seguros de que ellos, y no estos falsos maestros que se han ido, cómo pueden estar seguros de que son el verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo pueden estar seguros de su estado espiritual? Básicamente, Juan les da tres pruebas y lo que hace en su carta es que pasa por estas pruebas unas dos o tres veces diferentes, de manera muy similar a como vimos a Santiago recorrer los temas de fe, resistencia, sabiduría y palabra, etc. Un Juan toma tres pruebas que los lectores pueden utilizar para demostrar y estar seguros de su verdadero estado espiritual. Y la primera que se repite dos o tres veces en la carta es la del amor. Es decir, si demuestran que se aman unos a otros, entonces pueden estar seguros de que son el verdadero pueblo de Dios y de su estatus espiritual. Entonces esa es la prueba número uno. La segunda prueba es la obediencia a los mandamientos de Cristo. Ha habido muchas preguntas sobre qué, cómo habrían sido, o por qué lo habrían sido los falsos maestros. ¿Qué estaban haciendo que quizás los hubiera llevado a cuestionar su obediencia a los mandamientos de Cristo? Si los falsos maestros eran antinomianos o lo que sea. Pero el punto es que Juan les asegura que si se aferran a los mandamientos de Cristo y caminan en obediencia a Cristo, pueden estar seguros de que son hijos de Dios. La tercera es una confesión de que Jesucristo ha venido en carne. Y John lo repite varias veces. Si confiesas que Jesucristo ha venido en carne, o lo que condena a los falsos maestros es que no confiesan que Cristo ha venido en carne. ¿Por qué crees que enfatiza esto? ¿Por qué no dice, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, o si crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de David? ¿O por qué no usa el lenguaje, por ejemplo, Pablo habla de Jesús, como imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación? ¿Por qué no les dice, si crees que Jesús es el Dios invisible, la imagen del Dios invisible? ¿O si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿Por qué crees que dice, si crees que Jesús ha venido? ¿La carne? Quizás para vincularlo con el cumplimiento en el Antiguo Testamento, que nuevamente, esta enseñanza puede haber estado negando y rechazando. Solo iba a decirlo porque simplemente han sido influenciados por estas personas. Bueno. Sí. Sí, junto con el trasfondo del Antiguo Testamento, entonces tal vez, si se dirige a cristianos que han sido influenciados por esta enseñanza gnóstica que niega lo físico, tal vez habrían negado que Jesús fuera un ser humano, entonces es necesario que reafirme eso. Probablemente los lectores de Juan no habrían cuestionado que Jesús era Dios. Es posible que se sintieran tentados a dudar, a la luz de los falsos maestros, de si Jesús era verdaderamente un ser humano. Recuerde, hablamos del docetismo. Creo que hablamos sobre el docetismo al principio de esta clase. El docetismo fue una herejía posterior en la Iglesia que negó la humanidad de Jesús. Decía, Jesús solo parecía ser humano. Proviene de la palabra griega dokeo, que significa pensar o parecer. Y de ahí surge el docetismo. Es decir, Jesús solo parecía ser un ser humano. Solo parecía ser humano. Y estos maestros, si tenían fuertes tendencias gnósticas, pueden haber enseñado que Jesús no era verdaderamente un ser humano o haber negado su humanidad debido al fuerte contraste entre lo espiritual y lo físico. Recuerde, la salvación consistió en escapar del cuerpo físico y del mundo físico. Entonces ahora, a la luz de eso, Juan ve necesario reafirmar la humanidad de Cristo. Para que puedan saber que son verdaderamente hijos de Dios al confesar, a diferencia de los falsos maestros que acaban de dejarlos, ahora pueden saber que son verdaderamente hijos de Dios si confiesan que Jesucristo en verdad ha venido en carne. Eso no significa que deban negar que Él también es Dios y que es una deidad, pero sí significa que también deben aferrarse a su humanidad y afirmarla. Entonces, como dije, estas tres pruebas, en cierto sentido, se repiten a lo largo del libro dos o tres veces. Pienso en tres veces, probablemente, la respuesta de Juana, nuevamente, ¿cómo sabemos que tenemos vida eterna? ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente hijos de Dios? A la luz del abuso espiritual y ahora del hecho de que hemos sido magullados y heridos espiritualmente por estos falsos maestros que nos han dejado y somos una especie de grupo minoritario y asediado de cristianos, ¿cómo podemos saber que somos verdaderamente el pueblo de Dios? Entonces, Juan dice, bueno, si se aman unos a otros, si obedecen los mandamientos de Jesús y si confiesan, Jesucristo ha venido en carne. Ahora bien, un Juan es uno de los libros que, para mí, contiene una de las declaraciones más desconcertantes. La primera, el primer grupo de declaraciones se encuentra en un Juan 1, y especialmente en el versículo 3. Leeré las del versículo 3. Esto es lo que dice Juan, lo siento, capítulo 3, versículos 6, 9 y 10. Escuchen lo que dice, nadie que permanezca en él, refiriéndose a él. Se referirá a Jesús o a Dios cuando lea estos versículos, nadie que permanezca en él, en Jesús, peca. Nadie que permanece en Jesús peca. Nadie que peca lo ha visto ni conocido. Ese es un lenguaje bastante fuerte. Escuche el versículo 9. Los que han nacido de Dios no pecan, porque la simiente de Dios permanece en ellos. Usando el lenguaje natal y el lenguaje biológico, metafóricamente, dice, ahora, porque sois hijos de Dios, la semilla de Dios permanece en vosotros, no podéis pecar. Dice que no pueden pecar porque han nacido de Dios. Versículo 11, lo siento, verso 10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se rebelan de esta manera. No son de Dios todos los que no hacen lo correcto, ni tampoco los que no aman a sus hermanos y hermanas. Ahora bien, ese es un lenguaje bastante absoluto y sorprendente. Juan sale directo y dice, si alguien peca, si dices ser hijo de Dios, no pecas. Y cualquiera que peca no ha nacido de Dios. Porque si naces de Dios, si la semilla de Dios habita en ti, nuevamente, metafóricamente, entonces no pecarás. No se puede pecar, de hecho, es el lenguaje que utiliza. Ese es un lenguaje bastante sorprendente. ¿Qué se supone que debemos hacer con eso? Una vez más, John ni siquiera califica. Él no dice si pecas ocasionalmente, o si no tienes el hábito de pecar si no es tu estilo de vida pecar. Simplemente sale y dice, si dices ser hijo de Dios, no eres capaz. Pecar. Y cualquiera que peca no ha nacido de Dios. Ahora, para combinar eso con otro par de declaraciones de Juan, allá en el capítulo 1 y los versículos 8 y 10. Aquí está el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le damos sentido a esto? ¿No me parece una absoluta contradicción? Quiero decir, en lenguaje fuerte, Juan dice, nuevamente, simplemente, si dicen ser hijos de Dios, no pueden pecar y cualquiera que peca simplemente no ha nacido de Dios. Luego se da vuelta y dice cosas como, pero si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y haces que Dios también sea un mentiroso si afirmas que nunca has pecado. Así que aquí tenemos una contradicción y supongo que, después de todo, esta no es la palabra de Dios, porque Juan se contradice descaradamente. Por un lado, dice que los cristianos no pueden pecar y no pecan. Luego se da vuelta y dice que no, si lo haces, si dices que no, eres un mentiroso y haces que Dios sea un mentiroso. ¿O qué hacemos con esto? ¿Hay otra manera de entender esto? Quiero decir, John es tan tonto como para escribir algo, un par de páginas después. ¿Escribir algo completamente opuesto? ¿O hay otra manera de entender lo que está pasando aquí? Bueno, quiero decir, en primer lugar, ¿por qué crees? Creo que esto la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema experiencialmente, especialmente. Quiero decir, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con el pecado de un cristiano. Afirmar que no pecamos en este lado de la eternidad, afirmar que no tenemos pecado y que nunca hemos pecado, o que de alguna manera podemos alcanzar un estado en el que nunca pecaremos de hecho o de pensamiento es, simplemente una imposibilidad. Y estaríamos de acuerdo con John. Sí, alguien que dice que no puede pecar hace a Dios, simplemente se engaña a sí mismo y hace que Dios sea un mentiroso. ¿Pero qué pasa? Supongo que este primero es un poco más difícil. ¿Qué crees que está haciendo y diciendo Juan? ¿Por qué hablaría así? Y por cierto, probablemente reconozcas el versículo que viene entre estos, si confesamos nuestros pecados. Entonces, no es como si Juan estuviera diciendo, oh, está bien pecar.
Adelante.
No es gran cosa porque de todos modos pecas. Pero entre eso, aquí es donde encuentras ese versículo. Pero si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, los cristianos, incluso cuando pecan, recurren a Dios y al perdón. Se dirigen al Padre para pedir, confesar sus pecados y encontrar perdón. De nuevo, probablemente no tengamos problemas con este. Es el primero el que probablemente nos parezca un poco extraño. ¿Cómo podríamos explicar el tipo de yuxtaposición de estas dos crudas declaraciones? ¿Qué podría llevar a Juan a decir que los cristianos no pecan? Si naces de Dios, no puedes pecar. Cualquiera que peca no ha nacido de Dios. ¿Persistir en el pecado? Curiosamente, si tienes una NVI, si tienes la Nueva Versión Internacional, en realidad interpreta estos versículos con la palabra continúa pecando o persiste en pecar. Entonces, no es solo que hayas nacido de Dios, no eres capaz de pecar. La NVI diría algo como no puedes seguir pecando o no puedes persistir en el pecado. O los que son nacidos de Dios o si continúas pecando, si persistes en el pecado, entonces no eres nacido de Dios. Entonces, la NVI estaría de acuerdo con eso. La Nueva Versión Internacional de que lo que Juan está hablando aquí es continuar y persistir en el pecado, convirtiéndolo en un hábito y un estilo de vida. Entonces, esta sería que los cristianos pecan, todos lo reconocen, pero los cristianos no pecan, es decir, no deben practicar el pecado como un estilo de vida. no deberían persistir en ello y continuar en ello. Pero creo que la declaración de John es incluso más fuerte que eso. Creo que está diciendo que los cristianos no pecan, punto. A estas alturas ya deberías poder adivinar lo que estoy pensando. Creo que ahora, pero aún no, la tensión se disfraza con otro disfraz, con otra apariencia. Él ya es los cristianos no pecan. Eso es en virtud de ahora, es el mismo lenguaje, es como si Pablo dijera que has muerto al pecado. ¿Cómo puedes seguir viviendo en él? Los cristianos no pecan. Sin embargo, la realidad todavía no es que los cristianos todavía pecan. Entonces, creo que John todavía refleja esa misma tensión, de otra manera u otra forma. Sí, los cristianos no pecan. Nuevamente, estoy usando el lenguaje de Pablo, pero sería similar a que Pablo dijera que hemos muerto con Cristo al pecado. Hemos resucitado con Cristo en la novedad de vida. Los cristianos no pecan. Es inconsistente afirmar haber nacido de Dios y aún así tener pecado. Sin embargo, lo que aún no es una realidad es que los cristianos todavía pecan. Entonces, creo que es otra forma de decirlo. Este es el indicativo y esto refleja el imperativo. Ahora, la otra manera de verlo también, creo que esto también, como funciona dentro de un Juan y dentro del Nuevo Testamento, creo que ambos necesitan ser escuchados en diferentes momentos. Cuando somos tentados a pensar que el pecado es simplemente normal, y cuando tenemos la actitud, bueno, los cristianos vamos a pecar, así que es mejor no preocuparme por eso o pecar de todos modos. O cuando usamos nuestra fe en Cristo o la muerte de Cristo como excusa para pecar. Cuando pensamos que podemos vivir como queramos, entonces necesitamos escuchar esto. No, hay algo fundamentalmente incorrecto e inconsistente en el pecado cristiano. Sin embargo, cuando nos sentimos frustrados por nuestros intentos de vivir vidas santas, cuando quizás somos tentados como lo fueron estos cristianos por los falsos maestros, cuando somos tentados a dudar de nuestro estado espiritual y preguntarnos si hemos hecho algo que nos separa del amor de Cristo, entonces creo que necesitamos escuchar esto. Sí, los cristianos pecan, pero al mismo tiempo acuden al Padre en busca de perdón. Entonces, creo que ambos juegan un papel importante y necesitamos escucharlos a ambos en diferentes momentos de nuestras vidas. Ya sea que nos sintamos cómodos con el pecado y tengamos la tentación de ignorarlo y pensar que no es gran cosa. Necesitamos escuchar la primera. Cuando estamos atormentados por ello, cuando estamos molestos y dudando de nuestro estado y preguntándonos si hemos hecho algo que de alguna manera Dios nunca podría pasar por alto y perdonar, entonces nosotros, y nuestra frustración al tratar de vencer el pecado. Entonces necesitamos escuche también el segundo mensaje. Así es como entiendo la tensión. Y ciertamente, es correcto que Juan, quiero decir, ciertamente estaría de acuerdo en que los cristianos no persisten en el pecado y pecan continuamente. Pero nuevamente, creo que Juan está diciendo algo un poco más que eso. Reflejando la tensión entre el imperativo indicativo o el ahora, lo que ya es verdad, pero lo que aún no lo es, ahora emerge nuevamente en un Juan. Muy bien, rápido, sí. ¿Cuál pertenece a cuál? Eps. Bien, sí, el primero reflejaría el ya. Entonces, nuevamente, si puedo usar el lenguaje de Pablo, dice, ya hemos muerto al pecado. Nuevamente, esa es una afirmación bastante cruda. ¿Has muerto al pecado, cómo puedes seguir viviendo en él? Estoy citando Romanos 6. Y la manera en que Juan lo dice es, si eres nacido de Dios, no pecas. Y nuevamente, Pablo dice, has muerto al pecado, ya no puedes vivir en él. Ese es el ya. En otras palabras, hay algo absoluto que ha sucedido en virtud de pertenecer ahora a Cristo, en virtud de este renacimiento del que habla Juan. Pero entonces él todavía no es, porque todavía no hemos llegado, porque no hemos alcanzado la perfección, la segunda venida de Cristo, y por eso Pablo puede seguir y por eso, todavía necesita hacer morir el pecado en su cuerpo mortal. Todavía tenéis que ofreceros como instrumentos de justicia. Entonces ese es el todavía no, el imperativo.
¿Tenía eso sentido? Vale, bien, bien,
Muy bien, 2 Juan. Nuevamente, les recuerdo que no es absolutamente seguro quién es el autor de esto, aunque, nuevamente, un testigo cristiano muy fuerte, un testigo cristiano primitivo, lo asocia con Juan. Y probablemente sea el mismo escritor de lo que llamamos un Juan, pero un testimonio cristiano primitivo bastante fuerte lo asocia con el apóstol Juan. Pero, curiosamente, en 2 Juan, observe cómo el autor se refiere a sí mismo. En 2 Juan, en el primer versículo, el mayor, en realidad comienza como una letra, pero no nos da su nombre. Dice, el mayor. Así se refiere el autor a sí mismo. Dice, el mayor, a la dama elegida y a sus hijos. Ahora bien, ¿quién es esa dama electa? Algunos han sugerido que se refiere literalmente a una mujer que era cabeza de una iglesia. La otra posibilidad, y no he trabajado lo suficiente en ella para determinar exactamente lo que pienso, pero la otra posibilidad es que la dama elegida sea una metáfora de la iglesia misma. De la misma manera que la iglesia en otros lugares Pablo usará imágenes femeninas para referirse a la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. El Apocalipsis llama a la iglesia el pueblo completo de Dios, la esposa de Cristo. Entonces, algunos piensan que la dama elegida aquí es simplemente una metáfora de la iglesia, como llamar a la iglesia la novia de Cristo. Pero otros piensan que es más literal, que se refiere a una dama real, una mujer real, que es la líder de esta iglesia en casa. Pero en cualquier caso, lo más probable es que Juan se esté dirigiendo a un pequeño contingente de iglesias en casas. Probablemente, nuevamente, la otra cosa que no mencioné con un Juan, pero la otra cosa que hace la tradición cristiana primitiva es asociar estas 3 cartas, o al menos un par de ellas, con la ciudad de Éfeso. Y entonces, un Juan y 2 Juan pueden estar dirigiéndose a una iglesia o iglesias en casas en la ciudad de Éfeso. Pero nuevamente, no podemos estar seguros porque la carta en sí no dice nada al respecto. Simplemente dice, a la dama electa y a sus hijos. Eso es todo lo que sabemos sobre los destinatarios. Realmente no sabemos nada más. Pero 2 Juan, entonces, fue escrito por el anciano. El término que, nuevamente, si este es el apóstol Juan, este es el término con el cual se refiere a sí mismo. Y se dirige a la dama elegida, ya sea una dama literal que es la cabeza de la iglesia o refiriéndose metafóricamente a la iglesia. Parece que, nuevamente, falsos maestros, tal vez de influencia de tipo gnóstico, ahora están intentando infiltrarse en esta iglesia en casa. Y entonces, Juan les va a advertir que no permitan esta falsa enseñanza, tal vez del mismo tipo de enseñanza que amenazó a la iglesia en un Juan y que ahora ha desaparecido. Ahora, 2 Juan puede estar advirtiendo a la iglesia que no permita la entrada de ese tipo de falsos maestros. Pero nuevamente, no sé si 2 Juan fue escrito después o antes de un Juan. Es difícil saberlo. Pero este trasfondo nos ayuda a comprender un versículo bastante desconcertante. Estos son los versículos 9 y 10 de 2 Juan. En 2 y 3 Juan, no hay capítulos como algunos de los otros libros cortos, como Judas y Filemón. Pero aquí está 2 Juan 9 y 10. Todo aquel que no permanece en la enseñanza de Cristo, sino que va más allá de ella, no tiene comunión con Dios. Quien permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No recibas en tu casa ni acojas a nadie que venga a ti y no traiga esta enseñanza. Porque acoger es participar de las malas acciones de tal persona. Ahora, la razón por la que menciono esto es que en realidad crecí en una tradición que decía, ya no se ve esto con tanta frecuencia, no lo creo. Pero cuando yo era niño, siempre teníamos diferentes religiones, ya fueran testigos de Jehová o mormones y otras, que venían a nuestra puerta y querían hablar. Y siempre me enseñaron, basándose en estos versículos, que no puedes, no debes dejarlos entrar a tu casa. Porque John dice, ni siquiera los dejes entrar a tu casa. Hacerlo es promover o tener comunión con su enseñanza. Entonces, estaba bien si te parabas en la puerta y hablabas con ellos, pero se suponía que no debías dejarlos entrar a tu casa. Y así fue como me criaron. Pero cuando pones esto en segundo plano, debes entender 2 cosas. La número uno es que la mayoría de las iglesias se reunían en casas. En pequeñas iglesias en casas en el primer siglo. Entonces, la referencia a casa aquí no tiene nada que ver con mi hogar personal. La referencia principal es al lugar donde se reúne la iglesia. Es cuando la iglesia se reúne. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que la casa aquí se refiere a la iglesia en casa. Lo segundo que hay que reconocer es que en el primer siglo era muy común tener predicadores y maestros itinerantes, que andaban difundiendo sus enseñanzas a diferentes congregaciones. Y para ponerlos juntos entonces, de lo que Juan está hablando aquí es de que la iglesia en casa permita que alguien entre a su iglesia y enseñe esto, como parte de sus servicios de adoración, como parte de su comunidad, para permitirles entrar y darles una base para su enseñanza y predicación. Eso es contra lo que John está hablando. No tiene nada que ver con si dejas entrar a alguien en tu casa o no. Tiene todo que ver con que la iglesia en el primer siglo realmente apoyó y dio una plataforma para estos falsos maestros que enseñaban este tipo de cosas. Entonces, cuando Pablo dice, nuevamente, no les permitas entrar a tu casa, mi paráfrasis es, cuando estos predicadores itinerantes vengan enseñando este tipo de enseñanza gnóstica, si es que, cuando vengan, no los invites a tu iglesia en casa. No les permitas tomar, tener una base y establecer una base y difundir sus enseñanzas dentro de tu iglesia en casa mientras se reúne. Para adorar, es a lo que supongo que se refiere Juan. Así que nuevamente, el mensaje, para resumir el mensaje, Juan advierte a la congregación contra la aceptación de estos falsos maestros entre ellos. Simplemente les pide que se mantengan teológica y moralmente, que mantengan la pureza y que no permitan que estos maestros itinerantes que están promoviendo probablemente el mismo tipo de enseñanza abordada en un Juan, ahora no les permitan entrar a su iglesia. Antes de mirar rápidamente 3 Juan, ¿alguna pregunta hasta ahora? Y nuevamente, lo reitero, no es seguro si 2 Juan vino después de un Juan. En cierto sentido, tendría sentido ver a los falsos maestros irse y ahora tratar de regresar, atacando a la iglesia desde afuera, pero aún así, eso no es absolutamente seguro. 3 Juan. 3 Juan es el libro que, nuevamente, cuando lo lees cuidadosamente, realmente no hay ningún indicio de que hubiera algún tipo de enseñanza falsa que amenazara a la iglesia. Podría serlo, pero simplemente no hay suficiente evidencia para saberlo. 3 Juan no solo es una carta tan corta, sino que simplemente no hay ninguna referencia a ningún tipo de enseñanza desviada que esté amenazando a la iglesia o dentro de la iglesia. Entonces, me siento tentado a ver 3 Juan como una especie de carta en sí misma. No necesariamente se relaciona con el mismo problema que se encuentra en 1-2 Juan. Probablemente sea solo una carta completamente separada escrita por sí sola. Pero 3 Juan. 3 Juan se refiere a un individuo llamado Diótrefes. Un buen nombre para ponerle nombre a tus hijos algún día cuando los tengas. Diótrefes. Un hombre llamado Diótrefes está dividiendo la iglesia al tratar de establecer una base de poder en medio de la iglesia y tratar de reunir seguidores. Es decir, básicamente tratar de dividir la iglesia o dividirla tratando de establecer seguidores. Aunque, nuevamente, la carta no nos dice si se basa en algún tipo de enseñanza falsa o qué. Simplemente no dice eso. Básicamente, el mensaje de un Juan es que Juan escribe para decirles cómo tratar con Diótrefes y tiene algunas palabras muy duras. Simplemente no deben aguantarlo. Es decir, la iglesia no es lugar para alborotadores divisivos. Aquellos que intentarían establecer una base de poder o causar división en la iglesia. De eso se trata básicamente 3 Juan. Y de nuevo, no sé si fue escrito antes que los otros 2 o después. Es imposible saber si hubo alguna enseñanza falsa involucrada. Pero, nuevamente, 3 Juan puede ser simplemente su propia carta. No relacionado con ninguna enseñanza falsa o no relacionado con los mismos problemas que con 1-2 Juan. Sí, eso es posible. Somos cartas de presentación de 2 y 3 Juan para un Juan, que es la teoría propuesta en su libro de texto. Nuevamente, 2 y 3 Juan son tan breves y crípticos, que es realmente difícil decir mucho sobre específicamente a qué se referían y cómo funcionaban en la relación con un Juan. Esa es una posibilidad. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre 1, 2 y 3 Juan? Nuevamente, se puede ver que, en cierto sentido, 2 y 3 Juan no son cartas generales mejor etiquetadas porque parecen estar dirigidas a una iglesia específica. Pero el problema es que las cartas mismas no nos dicen qué iglesia o grupos de iglesias en casas. Todo lo que parece que podemos decir de 2 Juan, al menos, y 3 Juan es que estaban dirigidos a una iglesia específica. Una vez más, una fuerte tradición de la iglesia primitiva lo asocia con Éfeso. Pero las propias cartas no dicen nada al respecto. Pero, repito, eso es parte de leer una carta. Para el autor y los lectores, como decíamos, es como escuchar la mitad de una conversación telefónica. El autor y los lectores saben lo que está pasando. El autor de la carta no tiene que decirles todo lo que hay que saber porque ellos saben y comparten cierta información que usted y yo no conocemos. Entonces, a veces, cuando leemos cartas como esta, especialmente aquellas tan breves como 2 o 3 Juan, es mucho más difícil sacar ese tipo de conclusiones en cuanto a quién es exactamente el autor, quiénes son los lectores, dónde están, qué problema hay, a qué se enfrentaban, y dependemos mucho más únicamente del texto mismo. Por lo tanto, siempre existe el peligro de construir un escenario y luego imponerlo al texto en lugar de dejar que el texto mismo hable y determine cómo lo leemos y entendemos. El miércoles y viernes centraremos el resto de nuestra atención en el libro de Apocalipsis. Que tengas un buen día y nos vemos el miércoles. Gracias por ver. Este es el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 33 sobre las Epístolas de Juan.